Desde el Paralelo 35, La Hora Global.
Muy buenas tardes amigos, este jueves 15 de octubre del 2020 los recibimos aquí en la tarde de Radio Mundo en el 1170 AM de vuestro dial, en la tarde de La Hora Global, desde el Paralelo 35, donde intentamos como siempre investigar, interpretar, informarnos y a sacar conclusiones sobre este nuevo desorden mundial. Los invitamos a espiar cómo está el mundo en titulares. Hoy, concentrándonos en la voz de AFP.
Azerbaiyán anunció el miércoles que bombardeó sistemas de lanzamiento de misiles ubicados en tierras armenias por supuestamente estar destinados a atacar a su país. El Ministerio de Defensa armenio confirmó los ataques contra su territorio, pero negó cualquier intento de atacar zonas civiles en Azerbaiyán. A pesar de los llamamientos internacionales, este sería el quinto día consecutivo en que no se respeta el alto el fuego que debió entrar en vigor durante el fin de semana. Los combates han dejado más de 600 muertos según informes parciales, ya que Azerbaiyán no comunica las muertes entre sus tropas. El gobierno de la región separatista de Nagorno-Karabaj reconoció que sus tropas se habían visto obligadas a retroceder en algunos lugares. En tanto, el presidente ruso Vladimir Putin y su homólogo turco Recep Tayyip Erdogan, que respaldan a cada una de las partes en conflicto, destacaron la necesidad de respetar la tregua humanitaria. Además, hicieron un llamado a la búsqueda de un nuevo mecanismo de solución por parte del Grupo de Minsk, mediador del conflicto con Rusia, Francia y Estados Unidos como integrantes. Aquí hay una ocupación. Estas tierras están bajo ocupación. Si hay derechos humanos en el mundo, si hay democracia y si han sido responsables de resolver este problema como parte de este trío de Minsk durante 30 años, ¿qué deberían hacer? No aprobar, sino terminar estas negociaciones de una vez y entregar estas tierras a su dueño. Nagorno-Karabaj, un territorio mayoritariamente poblado por armenios, hizo secesión de Azerbaiyán poco antes de la caída de la Unión Soviética, provocando una guerra que causó 30.000 muertos y centenares de miles de refugiados de ambos campos en los años 1990. Azerbaiyán acusa desde entonces a Armenia de ocupar su territorio, y los enfrentamientos armados son regulares, aunque estos son los más graves desde 1994.
El candidato demócrata a la presidencia de Estados Unidos, Joe Biden, criticó el martes al mandatario Donald Trump por su manejo de la pandemia y trató de seducir a los votantes mayores del disputado estado de Florida, que aporta 29 votos en el colegio electoral. En 2016, Trump se ganó a los adultos mayores del estado poblado por muchos pensionados.
Ha sido dolorosamente claro que su descuido sobre la respuesta ante el COVID ha causado una de las peores tragedias en la historia de Estados Unidos. El único anciano del que Trump se preocupa, el único viejo, es por el anciano Donald Trump.
Durante una pequeña reunión en un centro comunitario de pensionados al norte de Miami, Biden afirmó que a Trump le interesa más el mercado de valores que las personas mayores. Además, recordó que el presidente, quien se contagió de COVID-19, ha dicho que el virus no infecta prácticamente a nadie, a pesar de que ha dejado más de 215.000 muertos en Estados Unidos, muchos de ellos personas de la tercera edad.
Porque para Donald Trump es sencillo, no es broma, eres prescindible, eres olvidable, eres virtualmente nadie. Así es como él ve a las personas mayores, es como él te ve.
Las últimas mediciones muestran un cambio entre los adultos mayores, en gran parte debido al manejo de la pandemia de COVID-19, que ha afectado desproporcionalmente a ancianos.
Esta es la elección más importante de nuestras vidas. Pueden hacer la diferencia aquí en Florida. Pueden determinar quién ganará la elección. Si ganamos Florida, eso será todo.
Una encuesta reciente de NBC y Wall Street Journal reflejó una ventaja para Biden sobre Trump de 27 puntos entre los adultos mayores. Otra de CNN marcó una brecha de 21 puntos porcentuales en la intención de voto de estadounidenses de 65 años o más. En tanto, un sondeo publicado el martes por la Florida Atlantic University ubicó a Biden con 51% de la intención de voto y con 47% al presidente.
La economía mundial comienza a salir del pozo en el que cayó por la pandemia de coronavirus. El Fondo Monetario Internacional indicó el martes que espera una contracción del Producto Interior Bruto mundial de 4,4% este año, menor al 5,2% estimado en junio. La revisión al alza refleja datos económicos mejores a lo previsto en el segundo trimestre, en particular en economías desarrolladas de Europa, en Estados Unidos y en China, donde apareció el virus a fines del año pasado. Para el año próximo, el organismo prevé una recuperación de 5,2%. Sigue habiendo una enorme incertidumbre en torno a las perspectivas. Hay riesgos a la baja y al alza. El virus está resurgiendo y se están reinstalando confinamientos localizados. Si esto empeora y las perspectivas de tratamientos y vacunas se deterioran, el balance sobre la actividad económica sería severo y probablemente amplificado por una fuerte agitación de los mercados financieros. El FMI estima que a mediano plazo las perspectivas serán mediocres, ya que el distanciamiento social persistirá probablemente hasta fines de 2022, lo cual impide una verdadera recuperación. Gopinath subrayó que para un gran número de países el regreso del PIB a niveles prepandémicos llegará muy gradualmente, no antes de 2022 para algunos, y en el caso de América Latina, no antes de 2023.
Segunda vacuna rusa contra COVID-19. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, anunció el miércoles que su país registró una segunda vacuna contra el coronavirus. La inmunización del laboratorio Vector pasará ahora a la fase final de los ensayos, que implicará a 40.000 voluntarios. La vacuna se caracteriza por la ausencia de reactogenicidad y mostró un nivel de seguridad bastante alto. El laboratorio en la región de Novosibirsk realizó investigaciones secretas sobre las armas biológicas durante el periodo soviético y contiene muestras de diversos virus que van desde la viruela hasta el ébola. En agosto, Rusia registró Sputnik V, su primera vacuna contra el nuevo coronavirus, desarrollada por el Centro de Investigación Moscovita Gamaleya con el Ministerio de Defensa ruso. Fue percibida con escepticismo en el mundo, sobre todo porque no había llegado a la fase final de los ensayos en el momento de su anuncio. Gran parte de la élite política rusa afirma que ya fue vacunada, y Putin citó el ejemplo de una de sus hijas. El gobierno espera desplegarla masivamente en el país antes de fin de año.
A los fines de estimular el sector.
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció el miércoles que reabrirá los espacios turísticos a partir de diciembre, tras permanecer cerrados desde mediados de marzo por la pandemia.
Reabrir paulatinamente. A partir del 1 de diciembre, tomen nota, a partir del 1 de diciembre, los espacios turísticos mediante un protocolo estricto de bioseguridad.
Según el gobierno, la medida se autorizó ante la tendencia sostenida de disminución de casos del nuevo coronavirus. Maduro también adelantó que autorizará eventualmente una flexibilización general vigilada del aislamiento. Desde el lunes, el gobierno informó que la restricción de vuelos comerciales dictada desde marzo se mantendrá hasta el 12 de noviembre. El turismo es uno de los sectores más afectados por la cuarentena nacional que se decretó desde mediados de marzo. Ya venía mermado desde 2019 cuando registró una ocupación hotelera de 30% y ha sido golpeado por el éxodo de aerolíneas ante la crisis económica del país. Venezuela aplica el esquema 7+7, vigente desde junio, que alterna 7 días de cuarentena radical, cuando todos los comercios son obligados a cerrar, salvo los esenciales, seguidos de 7 de flexibilización que permiten reactivar las actividades. Según cifras oficiales, el país de 30 millones de habitantes ha registrado unos 85.000 contagios y más de 700 muertos. Organizaciones como Human Rights Watch cuestionan los balances por considerarlos poco creíbles.
Los esperamos en unos minutos, aquí, en La Hora Global.
Desde el Paralelo 35, La Hora Global.
Thank you. Comienza la cuenta regresiva en Bolivia. El próximo domingo los ciudadanos saldrán a las urnas para elegir presidente, diputados y senadores. La última encuesta sobre la intención de voto muestra que el candidato Luis Arce, del partido Movimiento al Socialismo, se encuentra a poco menos de un punto porcentual de ganar los comicios en la primera vuelta. Al cierre de la campaña electoral, Arce evaluó como positiva su agenda electoral. Resaltó que el binomio Arce-Choquehuanca ha recibido una amplia aceptación.
Muy positivo. Creo que el binomio ha sido y ha tenido una amplia aceptación en el pueblo boliviano. Hemos recorrido los 9 departamentos, hemos escuchado al pueblo boliviano su pedido, el dolor que hoy tiene, la angustia que muchos hermanos, hermanas en todo el país han mostrado, y ellos saben que somos la solución para ellos. El movimiento al socialismo tiene propuestas.
Horas antes y en un acto electoral, en un municipio en el departamento de La Paz, el ex ministro de Economía había censurado el desempeño del gobierno interino de Yanine Áñez, que llegó al poder tras el golpe de Estado del pasado noviembre contra el expresidente Evo Morales. Aseguró que el MAS, al que pertenece Morales, no permitirá a los derechistas que le roben a Bolivia su economía, salud, educación y cultura.
No solamente nos han robado nuestra economía, nos han robado la salud de los bolivianos, nos han robado la educación, nos han robado la cultura.
Este próximo domingo, amigos, tendrá lugar en Bolivia un acto presidencial. 2 veces postergados, es el recambio presidencial necesario luego del impasse que estuvo desde el punto de vista electoral y democrático el país boliviano. Nos apoyamos en una nota de Washington Post de María José Beramendi Vila, que es un investigador dependiente además de Amnistía Internacional, y ahondamos en qué es lo que nos espera de aquí al domingo para esta trascendente decisión electoral que implica seguramente para los bolivianos un cruce de caminos. Dice Beramendi que mientras Bolivia se prepara para las elecciones presidenciales del 18 de octubre, el país atraviesa una de las más graves crisis sociales, políticas y de derechos humanos de su historia reciente. Ha transcurrido ya un año desde las fallidas elecciones del 20 de octubre de 2019, con la que se desató esa crisis postelectoral que dejó como saldo más de 35 personas muertas y 800 heridas, además de denuncias de detenciones arbitrarias y tortura, entre otras violaciones de derechos humanos. Ha sido un año turbulento en el que el país se ha sumido en la polarización política y la incertidumbre socioeconómica. A esto se ha sumado la pandemia del COVID-19 y con ella el ya desigual y débil sistema de salud boliviano recibió un duro golpe. Equipamiento médico insuficiente para atender la pandemia, protestas y paros de personal sanitario reclamando falta de equipos de protección, imágenes del colapso de hospitales, funerarias y cementerios, así como acusaciones de corrupción en la compra de equipamiento médico, fueron noticias en todos estos días. Pero la crisis postelectoral evidenció otro mal que hace décadas aqueja a Bolivia: la epidemia de impunidad. En Amnistía Internacional se ha documentado esa historia de impunidad frente a graves violaciones a los derechos humanos y crímenes de derecho internacional ocurridos en el pasado, tales como las desapariciones forzosas, torturas, detenciones arbitrarias, ocurridas durante los 18 años de gobiernos militares, en 1964 hasta el 82. Las de los sucesos ocurridos en El Alto en el 2003, conocida como la Masacre de Octubre Negro, en la que 67 personas murieron y más de 400 resultaron heridas durante unas protestas. En la Masacre de Pando, de septiembre de 2008, en la que murieron 13 personas, en su mayoría campesinos, y en el caso 24 de mayo, también de 2008, entre otros lamentables sucesos. A aquellas se suman las violaciones a los derechos humanos de las más recientes crisis postelectorales, como los trágicos hechos de Sacaba de Cochabamba y Sencata en El Alto, donde los testimonios y la evidencia que recogieron arrojaron fuertes indicios de uso desproporcionado e innecesario de la fuerza por parte de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas. Los ataques y amenazas a periodistas, comunicadores sociales y personas defensoras de derechos humanos, así como los actos de hostigamiento a opositores políticos y personas percibidas como tales. Documentados estos hechos en informes publicados, se han concentrado todos en un gran informe que fue elevado, está en la web de la Amnistía Internacional, ustedes lo pueden descargar, este último 20 de agosto. Tras 18 años sin debates, el 13 de octubre se realizó un foro presidencial organizado por la Federación de Asociaciones Municipales y Confederación de Universidades de Bolivia, en que las 7 personas candidatas presidenciales, ¿no?, para ahora, para este 18, participaron y presentaron sus propuestas sobre crisis y recuperación económica, generación de empleo, estabilidad social y desarrollo local. Al día siguiente se llevó a cabo otro debate presidencial organizado por diferentes sectores y con el apoyo de decenas de instituciones, en el que, a diferencia del día anterior, el formato permitió la réplica entre las personas candidatas. Lamentablemente no participaron el candidato del MAS, Luis Arce, ni el de Alianza Creemos, Luis Fernando Camacho. Ha sido una campaña marcada por la violencia y los ataques entre personas candidatas y de los partidos políticos. Bolivia tiene la oportunidad de construir y comprometerse con el único camino viable para salir de esta crisis: poner los derechos humanos en el centro de las respuestas y respetar los compromisos internacionales que voluntariamente ha asumido. A esta visión agregamos, amigos, algunos elementos. Bolivia entra en la recta final de elecciones presidenciales y legislativas en esta semana, después de haber sido postergada en 2 ocasiones a causa de la pandemia del COVID. Recordamos que finalmente, a mediados de agosto, el Tribunal Supremo Electoral, presidido en ese momento por Salvador Romero, determinó fijar las fechas de las elecciones para el 18 de octubre. Desde entonces, la política boliviana ha deparado algunas sorpresas. En primer lugar, hay que señalar que, contra todo lo que se afirmaba a priori, y sobre todo actores contrarios al movimiento al socialismo, el MAS, la salida abrupta de Evo Morales del gobierno no supuso una merma considerable en su respaldo electoral. Sigue estando lejos de las votaciones mayoritarias logradas en el 2005, 2009 y 2014. Mantiene sus fortalezas electorales, sobre todo en los departamentos de Occidente, del Oeste, como Oruro, Potosí, Cochabamba, La Paz y algunas zonas rurales del país. Esto le permite mantener una intención de voto que está superando el 35%. Algunas encuestas dan alrededor del 40%. Eso es clave para sus aspiraciones de vencer en primera vuelta electoral. El sistema electoral boliviano, debemos recordar, señala que un candidato logra vencer en primera vuelta si logra más del 50%, pero aquí estaría lejos, pero también si logra más de un 40% y con una ventaja de 10 puntos sobre el segundo. Y a esto se lo que apuesta más, ¿tá? ¿Por qué ha mantenido este nivel de votaciones y de adhesiones? MAS posee fuertes conexiones con los sindicatos de campesinos y las organizaciones populares urbanas, que son la base para su capacidad de movilización política y el respaldo electoral que tiene. La apuesta obviamente no es por Evo Morales, que está fuera del país, sino por su exministro de Economía, Luis Arce, que va como candidato presidencial del MAS, ¿tá? La gran duda es si logrará seducir a electorados urbanos y de clase media, que hasta el momento se ha mostrado reacio a respaldar a Morales. Su discurso ha variado bastante entonces, despegándose de mencionar a cada rato algunos éxitos económicos de la gestión de Morales y concentrándose más en la crisis que vive actualmente Bolivia. Otra segunda novedad que podemos anotar es la renuncia de Jeanine Áñez, que es la actual presidenta del país, a su candidatura. Acosada por los malos resultados, ella había prometido, digamos, lo podemos resumirlo de esta manera, había prometido que su misión fundamental era volver a Bolivia al camino democrático, y había dicho varias veces que no iba a ser candidato, pero después, bajo las críticas de muchos, presentó su candidatura. Sin embargo, luego renunció, acusada por los malos resultados de los últimos estudios de preferencia electoral, que muestran una tendencia descendente para el partido, su partido que se denomina Juntos, y una imagen gubernamental muy debilitada por una mala gestión de la pandemia, sobre todo. Este 17 de septiembre retiró su candidatura. Según ella, para cerrarle al MAS la posibilidad de ganar en los comicios, porque su candidatura podría obstaculizar una potencial unión de los opositores a Morales. Se supone, o ella lo supuso, que esta acción supondría que sus votos irían a reforzar el proyecto de Carlos Mesa, que está segundo en los sorteos electorales. Una tercera sorpresa es la aparición de Luis Fernando Camacho, un candidato de perfil regionalista cuyo respaldo centrado en Santa Cruz tiene fuertes efectos a nivel nacional, ya que Santa Cruz concentra un 27% del padrón electoral, 27. Es técnicamente un outsider, alcanzó notoriedad como dirigente en su momento del Comité Cívico Pro Santa Cruz, en octubre y noviembre del año pasado. Camacho porta un discurso de derecha y ultraconservador, y su base de apoyo es el fuerte sentimiento regionalista de unas élites económicas que perciben que ha llegado la hora de que su poder industrial y exportador se vea reflejado en el poder político. ¿Tá? Debemos recordar que Santa Cruz y La Paz es la gran antinomia económica que tiene Bolivia. Santa Cruz, una zona rica, una zona de mucho empresariado residente allí, polos industriales, y La Paz, una zona occidental, más rodeada de departamentos campesinos y con una economía más frágil en ese sentido y más atrasada. Tenemos que recordar que Santa Cruz, solo Santa Cruz es el 30% del PBI boliviano y produce el 70% de los alimentos del país, además de ser una región que percibe una gran cantidad de migrantes de otros departamentos. Una cuarta sorpresa es Mesa logró un importante 38% de respaldo electoral en las elecciones de octubre de 2019, pero la sorpresa es que ha ido mermando en su respaldo. No ha podido seducir al electorado de Santa Cruz, capturado por Camacho, y que por ahora simpatiza con Camacho. Ubicado en un centro político, ha logrado conseguir apoyos de quienes son contrarios al MAS, pero sin considerarse de derecha. La gran duda es si este esquema es suficiente, es decir, peligrosamente Mesa se ha acercado de ese 38 hacia un 34, un 33. Y si Arce, el candidato de Morales, logra superar el 40, estaría a un punto de ese 10% de diferencia necesario para ganar en primera vuelta. Para entender la política boliviana, habría que trabajar sobre dos ejes. En primer lugar, hay un eje anti-MAS o pro-MAS. Evo Morales cambió para siempre, o no para siempre, es un poco pretencioso esto, pero cambió bastante el esquema político del país y logró que los actores políticos se alineen en su preferencia contraria o favorecedora al MAS, que es hablar de Morales. Morales puede llegar a nuclear a personas de diversas ideologías y de origen social y dar cierta coherencia a un discurso construido en torno a enfrentar el imperialismo dominante y tratar de hacer resurgir a Bolivia de su pasado colonial. Pero finalmente termina congregando a un electorado de izquierda. Sin embargo, los antimorales, los antimas, han llegado sí a nuclear esas personas que Morales buscó en su momento hacer, de diversa ideología de origen social, de diversas visiones, poniendo la figura de Morales como contraposición, ¿tá? Pero ese eje no se puede entender además sin otro eje, que es más lejano en el tiempo y se basa en la distribución territorial del poder. Hay un regionalismo en el departamento de Santa Cruz. El líder que hoy disputa el segundo lugar a Mesa, Camacho, emergió, como dijimos, del Comité Cívico PRO de Santa Cruz. Es un referente institucional, identitario local, es un referente también económico. Camacho ha logrado empatar el mismo discurso regionalista que hizo Morales en el área de La Paz, y según los sondeos, dentro de Santa Cruz tiene más del 30% de preferencias. El futuro entonces es incierto. Los temores de que gane más en primera vuelta ya cobraron su primera víctima con la renuncia de Áñez, como recién dijimos. Según los sondeos, ¿qué es lo que dicen los sondeos? Arce está a un punto de lograr ese más del 40% con una distancia de 10 puntos. Arce aparece hoy con un 42% de los votos válidos. Mesa, el candidato de centro, un 33%. Allí hay un 9% de diferencia. Y Luis Fernando Camacho con un 16%. La gran especulación de estos días ha sido la posible alianza de Mesa y Camacho para lograr sumar ambos votos si se llega a una segunda ronda. La visita de Karen Longaric, que es la ministra de Asuntos Exteriores de Bolivia, a Bruselas, planteó también una pregunta que es relevante a este aspecto. ¿Respetará el gobierno actual de Bolivia una victoria del MAS? Una y otra vez los eurodiputados le preguntaron eso en su visita a Bruselas. Este fue el punto álgido de los múltiples intercambios que tuvo esta ministra en Bruselas. ¿Qué garantías da el gobierno de Jeanine Áñez de que se respetarán los resultados aunque gane como prevén las encuestas? El MAS. La pregunta estuvo a flor de piel, dada la vehemencia con que Longaric, representado el gobierno de Áñez, ha denostado una y otra vez el prolongado paso por el poder de Evo Morales. Es difícil ser juez y parte, comentó al respecto un eurodiputado, básicamente Xavi López, copresidente de la Asamblea Euro-Latinoamericana, haciendo hincapié en la obligación del gobierno actual de dar ciertas garantías y hacerlas explícitas. Cabe recordar que la Unión Europea ha observado múltiples convocatorias a las urnas en Bolivia en los últimos 15 años. Con excepción de los comicios del 2019, los resultados nunca fueron puestos en duda. Por otro lado, la cooperación europea ha estado presente a lo largo de todo el mandato del presidente Morales. Debido a su gestión, Bolivia fue invitada de honor en las Jornadas Europeas de Desarrollo en el 2016. Por otro lado, la Eurocámara consensuó su preocupación por los derechos humanos en Bolivia en más de una ocasión durante el propio mandato de Morales. Otra vez la pregunta. Al parecer, dan por supuesto que habrá una alternancia en el poder. Pregunto, ¿pero qué garantías hay para que el día después de las elecciones, si gana el MAS, se pueda efectuar un recambio de gobierno? Planteaba otra vez la eurodiputada liberal Izaskun Bilbao. La canciller boliviana no logró dar una respuesta contundente a esto. Solamente explicar una y otra vez que Bolivia no se opone al MAS, se opone a Evo Morales. Desigualdad y pobreza, pobreza y desigualdad. Parece ser la discusión en el entorno académico-económico de estos días. Al respecto, sobre la primera de ellas, la desigualdad, una reflexión de Leo Harari desde París.
La desigualdad, prosa y verso. Entre los seres humanos, la desigualdad es la regla general. Nadie tiene las huellas dactilares iguales a las de otro individuo, ni los hermanos gemelos. Las diferencias, sin embargo, son pequeñas frente a una masiva igualdad. La morfología, la fisiología, las necesidades vitales son similares. Más del 99,9% de la secuencia de ADN es igual entre todos los humanos del mismo sexo. Eso es biología, una disciplina considerada científica porque se basa en la observación y la experimentación, porque sus hipótesis pueden confirmarse o probarse que están equivocadas, porque puede reproducirse en un laboratorio los hechos que sustentan las hipótesis. Cuando dejamos la biología, una ciencia natural, y hablamos de desigualdad en economía, estamos en otra disciplina, una ciencia social. En ambos tipos de ciencia hay teorías, hipótesis y opiniones. Pero en las ciencias físicas o naturales, la regla número uno es la posibilidad de refutar una afirmación con pruebas reproducibles, cosa que no se da en las ciencias sociales. Por ejemplo, la historia es considerada una ciencia social. El hecho histórico es único, ya pasó, es irrepetible en condiciones iguales para obtener iguales consecuencias. No hay manera de volver a poner a Artigas tomando mate bajo un ombú para confirmar si realmente se trata de un ombú, ni a Newton bajo un manzano para observar cómo le cae un fruto en la cabeza. El lugar de la subjetividad es mayor en las ciencias sociales. Mucho es opinión, construcción intelectual, creencias basadas en los elementos que se han podido recoger y las explicaciones que se pueden elaborar. La economía no obedece a los rigores de las ciencias naturales y a menudo se reduce a una ideología. En la economía hay mucho lugar para explicar los hechos según nuestras creencias, deseos o intereses. Los padres de la economía clásica, como Adam Smith, por ejemplo, han sido profesores de ética o filósofos. El centro de su preocupación era cómo satisfacer las necesidades básicas de la sociedad en que vivieron, a la luz de sus valores, creencias y deseos. La economía clásica nació como una expresión de la ética, no de la ciencia, por más técnica y matemática se usen para sustentarla y por más esfuerzos que hagan economistas y políticos por tratar de convencernos que lo que dicen es objetiva y definitivamente verdad. En épocas y lugares diferentes, la esclavitud se consideró, y en algunas partes se considera aún, un hecho normal, natural. La parte de la sociedad que se aprovecha del trabajo gratis de los esclavos no lo cuestiona. Es solo a través de cambios profundos en los modos de producción y de luchas encarnizadas que logra abolirse y paulatinamente considerarse inhumana. Hay, desde la antigüedad, miles de textos explicando lo justa, natural y necesaria que es la esclavitud. Hoy, el tema de la desigualdad. Hay quienes se indignan del hecho de que apenas un puñado de personas puedan poseer tanta riqueza como la mitad de la humanidad. Hay quienes responden que es normal e inevitable consecuencia del progreso tecnológico y económico. Lo grave, nos dicen, es la pobreza, no la desigualdad, porque si bien la desigualdad aumenta, la pobreza disminuye. Eso es ideología. También, cuando la basura aumenta, disminuye el hambre. Entonces, ¿la solución para luchar contra el hambre es dejar que aumente la basura? La desigualdad no es el tema principal. El tema principal es la organización económica y social que produce esa desigualdad, que consiste en la acumulación desmedida de bienes en pocas manos. Desigualdad que existe y sobrevive gracias a la costumbre, la fuerza, la corrupción, la imposición ideológica y a los versos que son capaces de inventar quienes se aprovechan de ella o simplemente gracias a quienes se comieron los versos que otros les han vendido. Eso va a cambiar. Como cambió la economía basada en la esclavitud, como ya no votan solo los hombres blancos ricos, como la igualdad de géneros hace su camino. Muchos cambios serán necesarios para intentar evitar una crisis climática irreversible, las crisis sanitarias globales, las migraciones imparables. Los cambios son inevitables. La brutal desigualdad económica no lo es.
Volvemos en unos instantes, que estamos con ustedes aquí en la tarde de Radio Mundo en la Hora Global.
En Ciudad de México han declarado la guerra a las estatuas de Cristóbal Colón. Este lunes, dos días después de que las autoridades retiraran la estatua del descubridor de su glorieta en la céntrica Avenida de la Reforma, varias decenas de manifestantes la emprendieron con otro monumento de Colón, situado a unos 500 metros de distancia. Un fuerte cordón policial con una barricada y un centenar de agentes evitó que consiguieran su objetivo de echarlo abajo, con motivo del Día de la Hispanidad, rebautizado aquí como el Día de la Raza.
Son 500 años de colonialismo, tenemos un pensamiento todavía colonizado, de tal manera que tenemos como héroes gente que dices, ¿por qué va a estar este señor acá? ¿O por qué va a estar Carlos V enfrente del Munal, ¿no?
Para nosotros el personaje no tiene que estar aquí.
Las autoridades mexicanas amparan este deseo de resarcimiento histórico por la conquista. El presidente López Obrador considera el 12 de octubre una fecha polémica e insiste en que España debe disculparse con los pueblos indígenas.
Se trata de una fecha muy polémica, de confrontación de ideas y también de confrontación política.
México quiere hacer de 2021 el año del rescate de la memoria histórica, con una triple conmemoración: 700 años de la fundación de Ciudad de México, 500 de la conquista española y 200 de la consumación de su independencia.
Este 12 de octubre, una nueva estatua de Colón fue removida de su pedestal en el Paseo de la Reforma, en México. El discurso oficial de las autoridades locales habla de una restauración en profundidad, pero la jefa de gobierno de Ciudad de México, perteneciente al mismo partido político que el presidente López Obrador, Morena, dice que se abrirá un debate para decidir el emplazamiento del monumento. Hace ya un tiempo, el propio López Obrador solicitó a la Corona Española y a la Iglesia Católica un pedido expreso de perdón por el daño causado por la conquista y la colonización. Cuando Cristóbal Colón desembarcó en las playas de Bahamas, con menos de 100 hombres, no imaginó el poder multiplicador de su gesta en la transformación del mundo desde todos sus aspectos: cultural, económico, político y social. Así, el imaginario colectivo viaja a una conquista casi hollywoodense del continente, con caballeros de armadura desembarcando cual marines norteamericanos y arrasando con indígenas mal vestidos, desnutridos e ignorantes. Sin embargo, cuando de verdad se quiere conocer sobre este encuentro entre dos mundos, se descubre una guerra de indios contra indios, donde los españoles, como luego los portugueses, franceses e ingleses, aprovecharon las fisuras internas de los pueblos indígenas enfrentados, articularon alianzas con sus facciones y consiguieron así someter imperios mediante una combinación de fuerza, diplomacia, astucia y golpes de fortuna. ¿Cómo podemos entender, si no, que en 1521 el poderoso imperio azteca de México y su propia capital, Tenochtitlán, con más de 200.000 habitantes, ya amanecieron bajo el poder de Hernán Cortés y sus 500 soldados y 100 marineros, a lo que deberemos sumar 30 caballos y 10 cañones que habían partido de Cuba en 1519. Al llegar a la capital del imperio, ya habían sumado un millar de guerreros totonacas y 3.000 guerreros tlaxcaltecas, todos opuestos al brutal dominio azteca. Lo mismo podemos decir al tratar de explicar lo inexplicable: que un puñado de 200 españoles y 30 caballos que salieron en 1532 de Cajamarca al mando de Francisco Pizarro haya dominado una nación imperial de 14 millones de súbditos. De hecho, desde mediados del siglo XVI, la marginación del caudillo de guerra por el mundo criollo, o españoles de América, como se denominaban, la corona y la iglesia, preocupada por los justos títulos de conquista, se constató en el surgimiento del arquetipo de la anticonquista, un modelo sobre el que construir un futuro híbrido de un nuevo mundo, que, habida cuenta de los siglos que han pasado, ha dado resultado. la presencia de comunidades indígenas, incluso en órganos de gobierno españoles, en las Indias, del rol de defensa armada e incluso de presencia militar de protección de las tribus aliadas sobre asentamientos de criollos, del mestizaje que se imbricó en la sociedad en el Nuevo Mundo durante 3 siglos entre el descubrimiento y la independencia, deja muy lejos de la realidad el arquetipo de sometimiento que se intenta sostener. Se habla de genocidio en un continente que muestra una composición étnica que denuncia el 38% de componentes indígenas en las poblaciones actuales, que se antepone un magro 3% en el caso del continente del norte, donde sin dudas se puede hablar de genocidio. Creo que América ha caído en la peor de las trampas dialécticas y éticas, la victimización. España no debe pedir perdón por perseguir sus intereses en un tiempo donde hacer la guerra y matar y conquistar eran medios aceptados de la lucha por la supervivencia de los estados. América no debe depender anímicamente de una actitud extraña a sí misma para comprender y estar orgullosa de su historia, ni debe dudar ni un momento en la forma en que acuñó su destino. América fue cuna de las primeras universidades en momentos en que Europa luchaba por entender quién era y hacia dónde debía dirigirse. Hoy es mucho más que sus pueblos originarios y no debe limitarse a haberse identificada solo con ellos. América fue España y su sociedad criolla ya tenía vida e identificación propia mucho antes de que la máscara de Fernando VII fuera necesaria. Ni siquiera el invencible Pizarro, vaciado en bronce sobre su caballo, ha resistido en los últimos años las discrepancias históricas. 2 estatuas idénticas del conquistador fueron esculpidas oportunamente por el artista estadounidense Charles Carey Rumsey y enviadas a principios del siglo pasado a Trujillo y a Lima, la ciudad fundada por Pizarro en 1535. La primera de ellas, Trujillo, sigue presidiendo en Trujillo la plaza mayor de esa localidad española. La otra ha sido reubicada de un sitio a otro, cada vez menos visible de la capital peruana, la última en el 2003. Una de las veces que en Lima se discutía qué hacer con la estatua de Pizarro, en uno de esos intentos de tratar de mudarla de un lugar a otro, el historiador peruano José Antonio del Busto, fallecido en el 2006, explicó los matices. No se refirió al conquistador como héroe, pero sí como un personaje que ayudó a crear las bases del Perú moderno. El inicio del mestizaje, la implantación del cristianismo, la fundación de sus principales ciudades y la enseñanza de una lengua común. Nosotros somos descendientes de los vencidos y de los vencedores. Pero no somos ni vencedores ni vencidos, escribió del Busto. Somos el resultado de ese encuentro. Debe entonces España librarse de su mochila histórica y saldar una deuda que sí tiene con América. Esa deuda va más allá del perdón y la política. Que las víctimas de la conquista no merezcan ningún protagonismo en la casa del Museo de Pizarro, en su ciudad natal de Trujillo, indica lo lejos que España está aún de asumir el lado más oscuro de la etapa colonial. Los guías turísticos de la localidad extremeña prefieren centrarse en la victoria del guerrero español sobre 40.000 incas, con tan solo 200 soldados de su lado, y su determinación para emprender las misiones más valientes. España está a tiempo de pagar la deuda que nos debe a todos. Un relato veraz, con miserias y grandezas, con egoísmo y empatía cultural. El reconocimiento de las 2 caras de la moneda, que fue el más impresionante encuentro cultural entre 2 civilizaciones que haya mostrado la historia del planeta. No volverán los viejos tiempos, si es que alguna vez existieron. También Joe Biden y los demócratas tendrán claras expectativas, sobre todo por lo que respecta a Alemania. Estas son declaraciones del presidente del Comité de Asuntos Exteriores de Bundestag, Norbert Röttgen, en un podcast sobre política nacional del 13 de agosto. Como corresponde al cargo, el lenguaje es diplomático y el impacto de cada palabra cuidadosamente calibrado. Pero el mensaje es claro. Alemania desconfía de las élites estadounidenses independientemente de quien gane las elecciones presidenciales el próximo 3 de noviembre. Las palabras de Röttgen, que se perdieron, como acostumbra suceder, en el bosque informativo, merecen una mayor atención. No solo porque constituyen un ejemplo de la cautela demostrada estos últimos meses por los políticos europeos a la hora de favorecer públicamente a uno u otro candidato, teniendo en cuenta la victoria de Donald Trump hace 4 años, en contra de lo que se refleja entonces eran las encuestas y la prensa, sino porque además sirven como recordatorio de que la extrema personalización de la política contemporánea que transmiten los medios de comunicación relega a un segundo plano la exposición de procesos más profundos y complejos. La consolidación de la Unión Europea como bloque comercial es vista con suspicacia desde Estados Unidos. Los ataques de Trump a Alemania por los desequilibrios en la balanza comercial o su contribución a la OTAN han sido en ocasiones brutales. Todos recordamos aquel «Ángela, me debes $1 billón». Pero conviene recordar que incluso ante un eventual escenario en la victoria de Biden, los últimos 4 años de Trump no solo han cambiado a Estados Unidos, sino que el mundo ha cambiado con él. En ocasiones a causa de Estados Unidos y en otras debido a factores completamente ajenos. A pesar de los intentos de la campaña de Biden por tranquilizar a los escépticos, como cuando su asesor Tony Blinken prometió a finales de septiembre que con una victoria del Partido Demócrata se pondría fin a la guerra comercial artificial que Washington libra contra la Unión Europea, las dudas siguen ahí. Es obvio que con una presidencia de Biden cambiaría muchas de las políticas de Estados Unidos y las relaciones transatlánticas abandonarían su estado actual. Pero algunos comentaristas, tanto en Alemania como en Francia, llevan semanas advirtiendo contra el excesivo optimismo hacia una eventual victoria de Biden. El 29 de septiembre, en un artículo titulado «Joe Biden y las ilusiones comerciales europeas», el corresponsal de Le Monde, Arnaud Le Parmentier, enumera algunas de las decepciones que este escenario podría causar. «Apenas nos atrevemos a susurrarlo los europeos. Prepárense para ser decepcionados en caso de que Joe Biden entre en la Casa Blanca», disparaba. El autor señala que pese a la promesa de Blinken, Este agregó de inmediato que existe un problema objetivo, el persistente y creciente desequilibrio comercial en los productos agrícolas que nos impide vender mercaderías en las que seríamos muy competitivos. Le Parmentier mencionaba otros casus belli entre Europa y Estados Unidos. Uno de ellos sería la disputa en curso entre Airbus y Boeing. El pasado mes de diciembre, la Organización Mundial de Comercio falló en contra de Airbus al declarar que 4 de sus miembros, Francia, Alemania, España y el Reino Unido, continúan sin cumplir los requerimientos de la organización al conceder ayudas a Airbus que Boeing considera subsidios legales. La decisión de la OMC llegó 2 meses después de que autorizase a Estados Unidos la aplicación de contramedidas en este mismo conflicto comercial contra la Unión Europea por un valor nada menos que de $7.500 millones. Además de esto, Francia mantiene abierto otro conflicto con Estados Unidos por la llamada tasa GAFA, GAFA de Google, Apple, Facebook y Amazon. A las multinacionales cuyos ingresos superen los $750 millones a nivel mundial, que afecta particularmente a los gigantes de Internet. París se arriesga a que Estados Unidos en respuesta incremente un 25% los aranceles a sus productos de lujo a partir de enero del 2021. ¿Podría salvarlo una presidencia de Biden? Nada es seguro. Valora Le Parmentier. La administración Obama-Biden no se apartó ni un ápice de esta cuestión y combatió ferozmente los impuestos a Apple en Irlanda establecidos por la Comisión Europea. Casi un mes después de estas declaraciones de Rotten, el semanario Der Spiegel se hacía eco de la preocupación generada en Alemania tras la publicación de una fotografía del candidato del Partido Demócrata, Joe Biden, junto al lema «Buy American», que remitía al nacionalismo económico de Trump. Der Spiegel precisaba que no se trataba únicamente de un eslogan de campaña. Biden ha propuesto un impuesto para penalizar a las empresas estadounidenses que produzcan en el extranjero, así como ventajas fiscales para las que inviertan en los Estados Unidos. Ya en el mes de julio, el experto en Estados Unidos del Consejo Alemán de Relaciones Exteriores, Joseph Brandt, intentaba atemperar el entusiasmo hacia una eventual victoria de Biden en una entrevista en la agencia Reuters. De acuerdo con Brandt, no cabía esperar un regreso a la mesa de negociación para revivir la Asociación Transatlántica para el Comercio y la Inversión. Refiriéndose a las demandas de los aliados europeos que contribuyan más a la OTAN, afirmó que tampoco cambiaría nada con Biden. La propia agencia se encargaba de recordar cómo la asesora del candidato del Partido Demócrata, Julian Smith, había anunciado con anterioridad que Biden estudiaría las implicaciones de la participación de China en los puertos europeos, así como la instalación de las redes 5G de Huawei en Europa. Debemos recordar la firma de el acceso a puertos italianos del año pasado a este respecto. A la luz de lo visto, nada impide reformular una pregunta que se hizo en su momento. ¿Quiere Biden arreglar lo que Trump ha roto o quiere convenientemente seguir en ese terreno? Es lo que Europa se pregunta. Nosotros, amigos, lo que hemos hecho ahora es apoyarnos en un artículo de Ángel Ferrero de este 14 de octubre del 2020 del portal Política Exterior. Cabe la pregunta que entonces suponíamos al principio. Europa no se fía de Trump, pero tampoco apuesta por Biden. Muy bien, amigos, hasta aquí hemos llegado, hasta aquí ha sido este capítulo, este 24º capítulo de la segunda temporada de La Hora Global, en la tarde de Radio Mundo, como cada martes y cada jueves a las 15 horas, desde aquí, desde el Paralelo 35, en este espacio de la tarde de Radio Mundo, que dimos en llamar La Hora Global.
Desde el Paralelo 35, la hora global.